Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en Argentina.
El acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario se debate este lunes 7 en la Cámara de Diputados.
Mensaje de Rusia.
Vladimir Putin dijo al canciller alemán Olaf Scholz que está abierto a dialogar con Ucrania.
Más críticas.
Crece el rechazo al bloqueo de los medios de comunicación rusos.
Carta a los franceses.
Emmanuel Macron confirmó su candidatura a la reelección presidencial.
Opioides en Estados Unidos.
La gigante farmacéutica Purdue acordó una indemnización millonaria con la justicia.
Economía y política.
En Brasil, el Producto Bruto Interno creció en 4,6% en 2021 en relación con el año anterior. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Debate.
El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional se discutirá este lunes 7 en la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo anunció el resultado de las negociaciones con el organismo para refinanciar el préstamo por 45 mil millones de dólares.
A través de esta iniciativa se sustituye el programa Stand By, suscrito por la entidad y el Ejecutivo del expresidente argentino Mauricio Macri en 2018.
En virtud de aquel convenio, el FMI acordó desembolsar 56 mil 300 millones de dólares.
De este monto se giraron 45 mil millones porque el actual presidente Alberto Fernández desistió de recibir el resto del crédito.
Desde el Ministerio de Hacienda indicaron que el nuevo entendimiento permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el préstamo del Fondo Monetario fue una trampa de la que estamos intentando salir para evitar una catástrofe.
Sobre el tema, En Órbita consultó a Alfredo Zayat, periodista economista, jefe de la sección de economía del Medio Argentino, Página 12.
Para el analista se trata de un paso importante en el camino que se trazó el actual gobierno de poner en orden la pesada herencia que dejó la administración Macri.
Una etapa más de tratar de ordenar el desquicio financiero que dejó el gobierno de Mauricio Macri. En este caso, la peor herencia es el crédito del Fondo Monetario Internacional por 44.500 millones de dólares. Sus vencimientos en el 2022 y 2023 son impagables, y entonces lo que consiguió el gobierno es refinanciar esos vencimientos con un acuerdo de facilidades extendidas.
Para Zayat, el acuerdo en sí no es un síntoma de fortalecimiento en el gobierno, sino que para salir robusto necesita mejorar los indicadores de vida.
No sé si sale fortalecido. Yo creo que se puede llegar a fortalecer si, más allá del acuerdo, sostiene y profundiza medidas de mejora de los ingresos de los sectores populares, o sea, de los trabajadores formales e informales y de los jubilados. El Fondo Monetario Internacional, el crédito del Fondo Monetario Internacional es una trampa, no solamente para este gobierno, sino para los próximos. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional es una institución multilateral de poder manejada por Estados Unidos. Es el brazo financiero para alinear geopolíticamente a los países periféricos por parte de Estados Unidos. Y el FMI es ese instrumento. Entonces es una trampa que va a estar. El tema ahí es tratar de, dentro de los estrechos márgenes, la autonomía, en la política económica que queda con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, impulsar esa política con un sesgo progresista.
A criterio del entrevistado, ante un contexto internacional actual complejo, es difícil tener claros cuáles son las perspectivas para Argentina tras este acuerdo con el Fondo Monetario.
Y es difícil hoy plantear las perspectivas en un contexto internacional muy complejo y de elevada incertidumbre, teniendo en cuenta el conflicto Rusia-Ucrania, la posibilidad de, más que posibilidad, la certeza que va a haber un alza de la tasa de interés internacional con presiones inflacionarias. El contexto internacional es muy, muy, muy complejo y muy y con muchísima incertidumbre para la economía global. Y por consiguiente va a impactar en la economía de los países, y en este caso es obviamente de la Argentina. Ahora bien, sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación hubiese sido todavía muchísimo más compleja. ¿Esto significa que la actual es sencilla? No.
Escuchábamos a Alfredo Zayat, periodista economista, jefe de la sección de economía del diario Página 12.
Conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin confirmó al canciller alemán Olaf Scholz que su país está abierto a dialogar con Ucrania.
Putin negó al líder alemán que su nación bombardeó ciudades del país vecino, hecho que calificó de falsificación de propaganda grosera, según informó Moscú.
El canciller de España, José Manuel Álvarez, ofreció diálogo con Moscú a cambio de una desescalada en las acciones militares.
Por otra parte, Putin llamó a los países vecinos a normalizar las relaciones.
Quiero volver a subrayar que, como siempre lo hemos hecho, no tenemos ninguna intención inamistosa hacia nuestros vecinos, señaló.
El jefe de Estado ruso instó a la comunidad internacional a colaborar y desarrollar las relaciones entre las naciones.
Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Japón impusieron restricciones a Moscú.
Entre estas se destacan duras sanciones contra las principales instituciones financieras rusas, así como contra políticos y oligarcas de ese país.
El Banco Central de Rusia indicó que dispone de los instrumentos necesarios para mantener la estabilidad en el sector y garantizar la continuidad operativa.
En tanto, la Alianza Militar Atlántica, OTAN, descartó crear una zona de exclusión aérea en Ucrania y desplazar tropas en el territorio.
Según su secretario general, Jens Stoltenberg, esta decisión podría provocar mucho más sufrimiento para las personas.
Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
El mandatario alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Crítica generalizada.
Crecen las voces de rechazo al bloqueo de las señales y redes sociales de los medios rusos Sputnik y RT que comenzó en la Unión Europea.
Rusia mantiene su denuncia sobre la desinformación respecto a su operación militar especial en Ucrania y las razones del conflicto.
El embajador de Moscú en Nicaragua, Alexander Kokolikov, rechazó tales acciones de censura periodística.
Agregó que forman parte de una campaña de tergiversación promovida por compañías hegemónicas de la comunicación y la guerra cibernética.
Es cierto que ahora hay mucha desinformación.
En Nicaragua, el periodista y director de la emisora La Primerísima, William Grigsby, dijo a Sputnik que los hechos revelan la naturaleza antidemocrática del capitalismo.
Hoy en día se ha puesto en evidencia la naturaleza antidemocrática del capitalismo y de su fase superior al imperialismo. O sea, el capitalismo y el imperialismo son enemigos de la democracia. Se han adueñado ese concepto, pero realmente para desnaturalizarlo. Y parte de la democracia es la discusión libre de ideas y es la exposición libre de esas ideas. Y creo que también en esta oportunidad, en la guerra que ellos han desatado contra Rusia, también se pone en evidencia que no soportan las opiniones ajenas y están perdiendo esa batalla. Al sentir que pierden la batalla de la opinión pública, entonces deciden censurar, ¿verdad? Creo que esto es el concepto más importante. Pues hay una rusofobia que se ha desatado en Europa que no es de ahora, es de la época de Pedro el Grande, que resucita cada cierto tiempo.
De acuerdo con Grigsby, resulta preocupante que se esté instalando una rusofobia incitada por Occidente.
Estamos hablando, como te decía antes, de un odio contra la esencia rusa, y siendo Rusia una de las civilizaciones portadoras de mayor progreso de la humanidad. en términos de inventos científicos, en términos de cultura en general, y pese a ello hay una campaña pero feroz. O sea, difícilmente a lo largo de la historia hemos visto tanto odio propagado desde el poder mismo. Y esto es contraproducente, se les puede revertir a corto plazo, sobre todo cuando la gente en esta época de internet vaya descubriendo por sí misma la realidad. Esto inevitablemente se va a revertir en contra de ellos. De hecho, por ejemplo, hoy en el Bundestag en Alemania aparecían varios políticos diciendo: esto es otra cosa, esta es una guerra por el gas, ustedes sabían lo que iba a pasar y así catearon el poder nazi en Ucrania. Es decir, ya empiezan algunas voces a despertar.
Desde Argentina, el gobierno de Alberto Fernández manifestó su rechazo a la censura de la Unión Europea contra los medios rusos RT y Sputnik.
Argentina está en contra porque en nuestro país se valora la libertad de prensa, declaró el canciller Santiago Cafiero en declaraciones a las que accedió Sputnik.
No consideramos que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz o una mesa de diálogo franco, agregó el diplomático.
Entre las recientes voces que se han pronunciado lo hizo también la Federación de Periodistas de Perú.
Su vicepresidente, Ricardo Sánchez, afirmó que es increíble que los países que se consideran la cuna de la libertad violen una de las más preciadas libertades.
A través de un comunicado, el dirigente condenó la prohibición de RT y Sputnik y calificó el hecho de atentado a la libertad de expresión e información.
Carta a los franceses.
El presidente Emmanuel Macron confirmó su candidatura a la reelección.
Soy aspirante para crear con ustedes una respuesta francesa y europea única frente a los desafíos del siglo, escribió en su carta a los franceses.
Habrá que trabajar más y seguir bajando los impuestos sobre el trabajo y la producción, destacó.
En su mensaje, el mandatario reconoció que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania impactará la vida democrática y la campaña electoral local.
El jefe de Estado destacó que por esta situación no podrán hacer campaña como le hubiese gustado, aunque aseguró que explicará su proyecto de república con claridad.
Este jueves 13, el líder europeo dialogó por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin, para abordar la operación militar de Moscú en Ucrania.
Macron lidera los sondeos previos con cerca de 25% de apoyos en la primera vuelta a realizarse el 10 de abril. De haber balotaje, esto será el 24 de abril.
Le siguen los ultraderechistas Marine Le Pen y Éric Zemmour con 16 y 14% respectivamente.
Otros aspirantes son la derechista Valérie Pécresse y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
En el año 2017, Macron se convirtió con 39 años en el mandatario electo más joven de Francia.
Este año buscará ser el primer presidente reelegido desde el conservador Jacques Chirac, quien gobernó de 1995 a 2007.
Epidemia en Estados Unidos.
La gigante farmacéutica Purdue alcanzó un acuerdo a nivel mundial sobre su papel en la crisis de los opioides.
Los miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa estadounidense, deberán incrementar su contribución en efectivo en al menos 6 mil millones de dólares.
Además, la justicia les exige ceder el control de la compañía ubicada en Connecticut y a cambio la familia quedará bajo resguardo de nuevas demandas civiles.
El monto, que podría trepar a unos 10 mil millones, se volcará a contener la gran cantidad de demandas contra la compañía fabricante del analgésico OxyContin.
Millones de estadounidenses aprendieron a manipular este medicamento disponible con receta médica, mezclándolo con otras drogas, lo que lo llevó a la adicción.
La farmacéutica había promovido su uso para una amplia gama de dolores que previamente no solían tratarse con opioides.
Enfrentando miles de demandas, Purdue quebró en 2019 y se declaró culpable en 2020 de 3 cargos penales por su comercialización agresiva de OxyContin.
Esta situación disparó la llamada crisis de los opioides, considerada como una epidemia en la nación durante las últimas 2 décadas.
El saldo es de más de 500,000 de muertos por sobredosis a nivel nacional. Las muertes por sobredosis de drogas se aceleraron y crecieron 38,4% desde junio de 2019 a mayo de 2020, ya iniciada la pandemia del coronavirus.
Repunte.
En Brasil, el Producto Bruto Interno creció en 4,6% en 2021 en relación con el año anterior, según datos del Instituto de Geografía y Bioestadística.
Este avance revirtió la caída del año 2020, cuando el PBI se contrajo un 3,9% debido a la pandemia del coronavirus.
De todas maneras, el gobierno que se elige este año se encontrará con menor crecimiento y aumento de la inflación, de acuerdo con las previsiones.
Encuestas locales señalan que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el favorito con 40% del apoyo frente al 32% del actual mandatario Jair Bolsonaro.
Sin embargo, hay un crecimiento de Bolsonaro, quien en semanas anteriores se ubicaba en el 28%.
Aunque el Partido de los Trabajadores, PT, aún no lo hizo oficial, este jueves 3 Lula confirmó su candidatura durante un discurso en el Parlamento de México.
Y yo estoy convencido que es posible recuperar Brasil, que es posible voltar a generar empleo, las personas pueden tener sus 3 comidas diarias, ¿no? Las personas también pueden tener el derecho de comer, hacer su parrilla, los domingos para comer una carne asada. Yo creo que nadie tiene que vivir en la calle, todos que tienen que tener una casita. Y yo ya hice una vez y por eso yo me pongo como a mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones. Todo indica que sí.
Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, repasó algunos de los logros de su gestión.
Nos reducimos la inflación, la deuda externa, llegamos a pagar el Fondo Monetario Internacional, creamos una reserva de 370 mil millones de reales, cosa que pocos países tienen y Brasil nunca había tenido hasta entonces, y más la deuda pública interna, que era de 60%, en el último gobierno de Dilma cayó al 32%. Esto se llama responsabilidad fiscal. Y el pueblo en general mejoró su vida, mejoró de vida. El pueblo pobre brasileño viajando, querían comer en un restaurante, querían tener derecho de ir a un cine, de ir a un teatro, quería tener su cochecito, aún de segunda, viejito, pero quería. Todo eso fue hecho. Y ahora ha sido destruido. Y ahora todo eso se ha destruido. Por eso estoy convencido que tengo que volver a ser candidato.
Ahora hay hambre, destrucción de derechos laborales, devastación ambiental, ataques a las minorías e irrespeto a la democracia, afirmó.
El líder histórico del PT agregó que el gobierno actual también destruyó las relaciones con América Latina.
Nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México, ya dije hace poco, tuve relación incluso con Fox, con Calderón, y tuve una relación también con Peña. Fui con Peña Neto en Chiapas para lanzar un programa contra el hambre, imagínense. Pero ¿qué pienso? Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un nombre como Norte, López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República.
Las presidenciales brasileñas se realizarán el 2 de octubre.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.